Y bueno, vamos con nuestro primer invitado. En este caso vamos con Ángel Mari Lomerena. Egunon, Ángel Mari, ¿qué tal estamos?
Egunon, pues bien, estrenada, a ver si llega la primavera. O el verano directamente del invierno.
Porque... Sí, sí, a este paso la verdad que se está resistiendo el sol de salir, ¿eh?
Está salvaje de primavera tormentosa, pero está muy bonito. Necesitamos ver un poco de eso.
Bueno, la semana pasada recibíamos la visita también de Manu Ayerdi y bueno, también de la plana mayor, digamos, de turismo de Nafarroa, que supongo que también Aullés estaba ahí. Cuéntanos cómo fue la visita del responsable de turismo.
Bueno, la visita de eso, como tú decías, de la plana mayor tiene que ver, bueno, con la presentación del plan de senderos, como se hizo el año pasado. Entonces, bueno, pues vino el vicepresidente de Desarrollo Económico, la directora general de turismo, dos técnicos más de turismo, y bueno, pues ahora Junta del Valle, y yo estaba, bueno, pues como presidente de la asociación ahora de empresas de actividades turísticas. Entonces, bueno, cada año, desde, bueno, el año pasado, este es el segundo, se presenta en un lugar diferente de Navarra, pero la presentación es para el total de Navarra, no era para nuestro querido Pirineo, sino para todos. Lo único que ellos decidieron hacerlo aquí. Entonces, bueno, pues ya hablamos el año pasado, yo creo, de esto. Es presentar un poco senderos guiados, un grupo que, bueno, ya estará en las oficinas de turismo seguramente, y a muchos de los del sector les ha llegado por correo electrónico un número de senderos, veintitantos creo que son, que están dispersos o distribuidos por toda Navarra, en los cuales se van a hacer visitas guiadas. Bueno, pues no sé si un día al mes, en verano dos días al mes. ¿Qué se persigue con esto? Bueno, pues dos fines. Por un lado, que las empresas de actividades se hagan más visibles, bueno, pues ya que somos un tejido de pequeñas empresas, la gran mayoría de las empresas de actividades somos una, dos, tres personas, aunque hay algunas bueno, en el entorno de Pamplona, Olite, por ahí, que son de 10, 15 personas algunas, pero bueno, somos pequeñitas, muy atomizadas. Entonces, hacernos más visibles por un lado, y por otro lado el fortalecer, digamos, la visita del turista. No tiene nada que ver, da lo mismo si es un sendero de naturaleza, que la visita de una iglesia o la visita de un museo, o cualquier, un castillo, cualquier cosa. No tiene nada que ver si tú vas por tu cuenta o si vas acompañado de alguien que te está explicando lo que tú ves. No solo lo que se ve con los ojos, sino lo que uno es capaz de interpretar, un profesional. Bueno, pues está entrenado y formado para eso. Entonces, la experiencia turística de un visitante, cuando alguien le explica todo lo que tiene alrededor de los ojos, pues es mucho más enriquecedora. Y también hay un tercer motivo por el cual se hace este tipo de visitas, que es alargar las estancias de los visitantes. La gente, cuando va por su cuenta, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, lo que hace es correr territorio y ver muchas cosas sin terminar de entenderlas o de saber el porqué, y está poco tiempo, porque dice, bueno, esto yo ya lo he visto, ahora me voy a otro sitio. Entonces, si tú haces visitas guiadas con detenimiento, además de aprender mucho más de cada lugar que visitas, lo que empiezas a necesitar más tiempo para ver más cosas, porque como estás deteniéndote más en los detalles, no te da tiempo a correr tanto. ¿Y eso qué hace? Pues de rebote lo que hace es alargar las estancias de los turistas en las zonas. Pues con este tipo de cosas lo que se hace es fortalecer el sector turístico, pero no solo en un punto, que es el de las empresas de actividades, sino también en los alojamientos, los restaurantes, etcétera. Entonces, bueno, la segunda parte que nace de aquí, lógicamente, pues es la sensibilización, principalmente del sector de alojamientos, para prescribir estas visitas u otro tipo de visitas, o de empresas de actividades, que al final son los que consiguen que la gente se quede más tiempo en los sitios.
Y luego, bueno, en la visita también, y luego también a raíz de varias informaciones surgidas en medios de comunicación, también se remarcó la necesidad de inversión en la zona. Y pero bueno, cuéntanos en qué crees que se debe invertir específicamente aquí en el Valle de Ezcoa.
Bueno, necesidad de inversión es un mal permanente. Uh-huh. A nivel de turismo, pero a nivel del sector primario, a nivel de uh-huh. de los ayuntamientos, etcétera, el dinero siempre suele ser uno de los problemas más importantes. Uh-huh. Bueno, los políticos, pues como bien sabemos, derivan más dinero normalmente, no siempre, pero a donde hay más población, donde hay más votos, donde hay quizá más intereses. Uh-huh. Bueno, algunos ya llevamos tiempo diciendo que el interés de las inversiones en el Pirineo no es para los 3.000 que vivimos, sino para los 100.000 que nos visitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a que vienen a visitarnos, nosotros podemos disfrutar de algunos servicios. Entonces, bueno, esa es una vieja reivindicación. Uh-huh. Y que dentro de muchas generaciones seguirá siendo la misma. Entonces, bueno, el tema de las inversiones, yo tal como lo veo, en lo que es el sector turístico, vamos a dejar los demás para uh-huh. otro día. Bueno, pues por un lado está el tema de las infraestructuras, ¿no? Los equipamientos, que se pueda llegar a los sitios, que las cosas estén limpias, que estén presentables, que los senderos estén bien, que haya pues eso, punto de información, que las páginas web funcionen, o sea, lo que son inversiones en equipamientos, digamos. Uh-huh. Pero luego hay otra parte que casi siempre se suele descuidar, más bien porque no la demandamos desde aquí o no la vemos necesaria, o porque la propia administración tampoco lo termina de ver, uh-huh. que es, aparte de los equipamientos, son los servicios, ¿no? Bueno, un poco la organización de las cosas. Uh-huh. La priorización, porque bueno, aquí también es otro mal muy viejo de las administraciones en general, pues es que cada uno va con su lamento en uh-huh. la administración y quiere arreglar su problema, y muchas veces son análisis muy individualistas y no análisis con visión territorial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces se hacen inversiones pero que luego no tienen el resultado esperado porque se han hecho de manera muy individualista. Uh-huh. Y luego la otra parte, además de la organización y bueno, el trabajo en comisión de comarca, digamos, está la profesionalización. Uh-huh. También lo hemos hablado muchas veces y seguro que va a salir más veces, uh-huh. porque es algo. Entonces, bueno, pues está lo que es la formación de los que estamos prestando servicios en el turismo y lo que es la formación de los que toman las decisiones. En este caso, pues pueden ser los ayuntamientos, la Junta del Valle o lo que sea. Uh-huh. Yo, en fin, algunos ya me sacarán los ojos, pero yo, pues eso, estoy cansado de repetir que el turismo, como es una cosa que parece que todo el mundo tiene acceso, que es una cosa que todo el mundo puede hacer, como conducir un coche, uh-huh. Bueno, pues todo el mundo toma decisiones y bueno, yo creo que se debería, no sé si tener más formación o por lo menos más asesoramiento uh-huh. por parte de, bueno, de los políticos y también de los profesionales, ¿eh? Sobre qué es lo que, las carencias que tenemos, que necesitamos, todo este tipo de cosas, muchas veces se toman decisiones, bueno, pues porque me parece o porque sí. Y también eso, no siempre tiene, lo igual que las inversiones de otro tipo, los resultados esperados, porque a lo mejor no se ha dirigido bien el esfuerzo. Bueno, son cosas que quedan ahí en el aire para reflexionar. Entonces, tenemos mucho que hacer uh-huh. en cuanto a quizá mantenimiento de infraestructura, sí, pero en cuanto a formación y saber qué es esto del turismo y dedicarle tiempo, que es algo que a los profesionales nos cuesta mucho. Estamos dispuestos a comprar algo o a hacer una uh-huh. página web o a cambiar el frigorífico o la cama, pero nos cuesta mucho dedicar pues 10 o 15 tardes del invierno a hacer cursillos o a ir a reuniones o este tipo de cosas. Y tenemos que entender que eso también es muy importante y que debemos dedicarle el esfuerzo necesario.
Uh-huh. Y luego, bueno, también se creó algo de polémica en torno a la comparativa de lo que destina el gobierno de Navarra a diversos proyectos, bueno, pues que se catalogaban en cierto en cierto artículo, pues que tenían excesiva financiación y luego la infrafinanciación que tenían otros, como puede ser el Irati. No sé qué opinas tú de esa perspectiva.
Bueno, lo que decía antes, depende de cuánta gente se mueva alrededor, el peso político de los partidos o de la población, que las inversiones van más a un sitio que a otro. También, igual, porque muchos sitios se ponen de acuerdo en demandar lo mismo, en lugar de cada uno lo suyo, como he dicho hace un momento. Entonces sí que hay, por supuesto que hay muchos desequilibrios. Bueno, pues salió el tema de Senda Viva, casualmente aquel día o el día anterior, pues hay importantes inversiones en un proyecto que, bueno, este gobierno lo heredó del anterior y ya del anterior. Yo siempre he sido crítico con ese producto, con el tema de Senda Viva concretamente, no, pero más que por la inversión, porque es un producto que en el siglo XXI no tiene mucho sentido. Yo creo que el que quiere ver leones o cebras en, bueno, con la movilidad que tenemos en el siglo XXI, pues se irá a África y los verá en directo, que no metidos en un gallinero, como le llamo yo. Y el que no puede ir, pues porque su economía no se lo permite, o bueno, los movimientos de colegios, por ejemplo, que es importante ahí en Senda Viva, etcétera, pues bueno, yo un animal salvaje en cautividad, yo casi prefiero verlo con unas gafas de 3D, porque es casi lo mismo y además no lo ve sufrir. Pero luego hay otra parte que a mí me parece incluso más importante, que es que bueno, el desarrollo turístico de la ribera, bueno, si hablamos por lo menos de desarrollo sostenible, bueno, no pasa ni pasará nunca por el desarrollo de Senda Viva, sino que tiene que pasar por el desarrollo de su propio paisaje. Cuando hablo de paisaje, si os acordáis de programas anteriores, no hablo de solo del cereal, hablo bueno, de la huerta ribera, hablo de la cultura de la ribera. Bueno, se está dando bastante empuje al tema de las verduras, todo esto. Entonces, el patrimonio, el folclore, todo ese tipo de cosas que son exclusivas de ellos. Yo siempre he defendido el desarrollo turístico en torno al paisaje propio. Nosotros tenemos la montaña, tenemos los pueblos pequeños, los hórreos, nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de hacer las cosas. En la ribera tienen otra, en la cuenca tienen otra, en Japón tienen otra. Esa es la riqueza, porque un parque como Senda Viva se puede copiar 30.000 veces por todo el planeta, exactamente igual. Luego eso no es un valor desde el punto de vista del desarrollo turístico. Es un producto como quien pone un restaurante, que puede funcionar mientras enfrente no se te ponga otro que lo haga mejor y más barato. Entonces, bueno, ya que está hecho, probablemente se tenga que mantener, pero desde luego yo, si fuera Rivero, estaría reivindicando el desarrollo del turismo en otra cosa que no sea Senda Viva. Y con respecto a las inversiones aquí, pues bueno, pues el día que el gobierno, o este gobierno o el siguiente, entienda que las inversiones en el Pirineo son para los visitantes y no para los residentes, es para todos, por supuesto que para nosotros también, pero no pueden estar evaluando la cantidad de inversión en función de cuántos vivimos, sino en función de cuántos nos visitan. Y también, muy importante, en función de qué territorio semivirgen tenemos, con los valores medioambientales que tiene la tierra, que ya no es un tema de interés para nosotros, ni para la comunidad foral, sino para el planeta. Entonces, cuando empecemos a entender el valor de las cosas desde esa perspectiva, pues desde luego yo creo que aquí tendrán que llegar bastantes más inversiones y bastantes interés en la forma de gestionar esto, de manera que se optimice todo lo que hay.
Sí, bueno, centrándonos en el artículo, se hablaba sobre todo del acceso de Irati al Irati por lo que es a la selva de Irati por Aezcoa, que bueno, el punto de información únicamente se abre varios días al mes, en fines de semana y en contadas ocasiones, y bueno, en ese artículo específicamente se quejaba de eso, ¿no? De que bueno, estamos dando un mal servicio y y derivándolo todo casi a Ochagavía, que se suele además suele tener unos problemas, ¿no?, de acceso, y también en según qué puentes. Bueno, aquí también tenemos esos problemas que hemos hablado más de una vez, ¿no?, y eso también es un poco de tomarlo en cuenta.
Bueno, yo creo que eso, yo creo que es un desastre directamente. Hay que ponerse en la piel del visitante, del turista, ¿no? Un turista, venga de donde venga, no tiene que saber qué es Aescua, ni qué es Salazar, ni si tenemos dinero, ni si se puede entrar por la nieve, ni si no se puede entrar. Cuando alguien viene, las cosas tienen que estar funcionando. Tú no, si tienes un bar, tú no puedes esperar a que toquen el timbre para abrir la puerta, o no puedes ir a comprar el filete a la carnicería cuando el cliente está sentado en la mesa. O sea, eso tiene que estar funcionando sí o sí, independientemente, esperando a los clientes, no empezar a funcionar cuando llegan. Entonces, eso también tiene que ver con lo que hemos hablado hace un momento de la visión que tenga el gobierno sobre el valor de este territorio, sobre la imagen que estamos dando, ¿no?, ya no de Irati ni de Pirineo, sino de Navarra. Entonces, bueno, en el proyecto que he hecho recientemente sobre el Camino de Santiago también hablamos, sale información de este tipo de cosas. No basta que una zona funcione bien si otra funciona mal, porque la imagen habla mal, no de ese punto en concreto, sino hablará mal del Pirineo o hablará mal de toda Navarra. Luego el gobierno se tiene que poner las pilas para que esto funcione. Ya veremos cómo, habrá que definirlo, porque yo también entiendo que no puede estar abierto los 365 días del año. Pero no puede ser que por problemas de personal, por problemas de calendario, por problemas de presupuesto, por problemas de quién decide si sí o si no, pues una semana esté, la otra no esté, luego en mayo está, el año siguiente en mayo no está, luego el fin de semana sí, luego el fin de semana no. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Tendrá que haber una temporada que empezará cuando empiece, da igual si es en mayo, en junio o en abril, y tendrá que funcionar hasta no sé cuándo. Y todo lo que se quiera hacer tiene que estar perfectísimamente comunicado por todos los medios, por tierra, mar y aire. O sea, no puede ser que las oficinas de turismo no sepan lo que pasa, que los establecimientos no sepan si está abierto o cerrado, si hay guardas o no hay guardas, si ha pasado quita nieves o no. Este tipo de cosas, eso tiene que funcionar como un reloj. Claro, dices que es una zona poco desarrollada y donde no tenemos capacidad ya, pero es que llevamos más de 20 años con este cuento. O sea, si fuera una cosa de que llevamos 2 o 3 años y todavía no terminamos de asentar el territorio, pues se puede entender, pero después de 20 años yo creo que no es de recibo que las cosas estén funcionando así ahora mismo.
No, de hecho, además, la semana pasada a mí me sucedió salir de la radio, ir hacia casa, y bueno, se paró un coche al lado y preguntándome por dónde estaba la entrada al Irati, a ver si había que seguir para ahí adelante, tirando hacia Garayuel, le dije que no, que pues justo además donde había venido él, decía que pues que carecía de esa información, que no había visto ningún lugar para obtener esa información, y bueno, pues yo más o menos le indiqué cómo tener que llegar, pero eso, ¿no?, que ese visitante al final pues se va a llevar una mala impresión, ¿no?, del servicio que se le está dando aquí.
Y bueno, eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que la gente toma decisiones sobre turismo pues a lo mejor sin mucho conocimiento, y eso, tiran para casa, o tiran para su pueblo, o tiran para su valle, o tiran para su... Entonces, el turista, igual que cuando nosotros nos convertimos en turista y vamos, la idea si es a Cádiz o a Inglaterra, nos tenemos que quitar esa cáscara, bueno, en cierto modo nacionalista, porque vamos, nosotros vamos sin prejuicios, o sea, si tú quieres conocer el territorio, te da igual si es Aescua, si es Salazar, si es Burguete, si es Irati, si no es... tú quieres conocer. Entonces, todavía sigue habiendo mucha gente en esta tierra, bueno, y en Pamplona, o en Madrid, o en Taiwán, que da información sesgada o parcial sobre las cosas que tiene el entorno, bueno, pues a veces con el objetivo de que no se escapen de tu valle al ocho, o de tu valle al ocho. Ese tipo de cosas al final crean confusión en el turista y crean insatisfacción. Entonces, cuando alguien te pregunta algo, tienes que ser totalmente transparente y contestarle a lo que te ha preguntado, sin ocultarle cosas, que es lo que hace mucha gente. No, hay que hacerlo por aquí, o hay que hacerlo por allá, o no, por ahí es que también eso está muy mal, es que esto, bueno, si está muy mal, habrá que decirlo, pero si no está muy mal, no lo puedes engañar, porque a lo mejor dentro en el bar, o en la panadería, o en la casa rural, o en el hotel donde está alojado, pregunta, y le van a dar una información diferente que la que tú le has dado. ¿Eso qué pasa? Pues que el tipo se siente engañado, o bien en la primera información, o bien en la segunda. Entonces, lo que hay que hacer, pues que la información sea coincidente, y para eso que hay que hacer, decir la verdad y toda la verdad, como dicen los jueces, independientemente de que sea mi pueblo o sea el pueblo de mi competencia. Por eso hay también un poco lo que hablamos de la formación y la madurez y la profesionalización. Pues ese tipo de cosas normalmente saldrían a la luz en los cursos y la gente entendería el porqué y se haría mejor.
Pues Ángel Mari, no tenemos más preguntas, no sé si querías añadir algo más o lo dejamos aquí y te dejamos ya más ya tranquilo, que tendrás cosas que hacer, supongo.
Bueno, algo que no había dicho hace tiempo, que es que, a ver si se anima la gente, si es que los que escuchen, por lo menos, que se anime a llamar y a proponer temas para el debate.
Eso es. Pues Ángel Mari, gracias de nuevo, un placer, y bueno, a ver, en la siguiente estamos, nos vemos, un abrazo.
Nos vemos en dos semanas.
Ahí. Venga,
hasta luego.